Quedan días para que despejemos al fin la duda y sepamos quién es el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura en la carrera, la cacereña Lara Garlito, que estuvo aquí sentada a mi lado la semana pasada, y el presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, que está en el mismo sitio prácticamente justo ahora. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Estás, para ser exacto, en el sitio donde se sentó Vergeles, ¿eh? No en el de Lara.
Bueno, para mí es un compañero extraordinario, José María, por lo tanto, en aquella ocasión no le dio suerte, seguro que...
No le dio suerte, ¿no? Vamos a ver si rompes el gafe, a ver qué pasa. Debate anoche frente a Lara, ¿qué sensaciones te dejó?
Bueno, una sensación de que pudo haber más debate, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiéramos podido debatir más. Es verdad que dos no debaten si uno no quiere, pero en cualquier caso trasladé o intenté trasladar, bueno, pues el modelo de partido que deseo, que es un modelo de partido valiente, distinto, pegado a la calle y que va a ser la política local como el único instrumento que podrá ser capaz de volver a ilusionar a la gente y, por lo tanto, ganar las elecciones en el próximo 2027.
Hubo cierto tira y afloja, tú le achacabas a ella que no podía prometer ahora lo que no había hecho en 8 años. Había cierta tensión, cierta diferencia en vuestros modelos. ¿Tú crees, estás convencido de que ella es la candidata de Ferraz?
Lo primero es decir que no hubo... rifirrafe, lo que hubo es un intento de debatir, pero que eso no se tiene que ver como otra cosa que contraponer posiciones diferentes, que eso es la democracia. Ningún partido en Extremadura ni en España, que no sea el PSOE, tiene este tipo de debates, que además lo puede ver todo el mundo, y por lo tanto esa democracia implica que el candidato que salga será el candidato realmente de la sociedad, ¿no? Y no de ningún aparato. Yo no tengo constancia de que sea la candidata del aparato de Ferraz. Ferraz queda muy lejos. En cualquier caso, sí puede tener apoyos en el aparato provincial de aquí de Badajoz, pero los apoyos fundamentales que yo deseo no son los de los aparatos, que lo que no quieren es que cambie nada, es decir, quiere que cambien las caras para seguir haciendo las mismas políticas, y yo en este caso el apoyo que deseo es el de la militancia.
Ayer lo comentabas y yo te lo pregunto directamente, ¿se equivocó Vara volviendo a ser candidato en mayo?
Hombre, indiscutiblemente si perdimos las elecciones se equivocó, ¿no? Por lo tanto, yo en su día, la lealtad es un principio donde uno le dice a la persona que quiere realmente lo que piensa. La fidelidad es aquello pues que la compañera Lara ha venido haciendo a lo largo de los 8 años en los que ha estado de vicesecretaria general, y por lo tanto cuando estás de vicesecretario general y no dices que hay que cambiar el rumbo, difícilmente se puede cambiar ahora.
¿Con otro candidato habríais tenido mejor suerte?
Bueno, eso es un acto ya casi de pitoniso, ¿no? Yo creo que lo que hay que ver es que la situación, y con Guillermo Fernández Vara en aquel momento, bueno, pues yo le dije que no merecía perder dos veces, porque soy alcalde, porque percibía en la calle, bueno, pues cierta desafección, ¿no? Con un nuevo candidato o candidata, pues probablemente lo que hubiéramos hecho es reilusionar ese caudal de confianza que habíamos perdido.
¿Tú habrías dado el paso entonces?
Pues es un acto casi de fe, o sea, no sé, una cuestión de que si me lo hubieran pedido, como en esta ocasión me lo han pedido, sí, si no, pues probablemente no, porque a mí lo que me gusta ser es alcalde de mi pueblo.
Tú vendes que hay que cambiar el partido casi radicalmente. Yo me pregunto, porque además se lo preguntaba a Lara y se lo preguntaba también a José María, en ese cambio del partido, hay que cambiar también la relación con Madrid. ¿Tienes la sensación de que se ha sido demasiado dócil con Ferraz?
Yo lo que creo es que el partido en Extremadura tiene que ser autónomo. Dentro de la lealtad a las estructuras federales, el partido tiene que ser autónomo si quiere defender realmente Extremadura y si realmente quiere ser creíble para los extremeños. A nivel federal muchas veces se piensa que toda España es Madrid. Y yo, desde luego, desde Extremadura voy a defender siempre los intereses de los extremeños y de las extremeñas. ¿Que estamos de acuerdo la federal y el partido en Extremadura? Pues genial. Si no, para eso existen los órganos del partido para trasladar y para, desde luego, defender los intereses de Extremadura, que lo haré siempre.
¿Crees que con Vara al frente, insisto, se ha sido dócil, si se me permite el término, con Madrid?
Bueno, yo lo que creo es que nos hemos equivocado, por ejemplo, en la defensa del tren. Aquí pusimos todos los huevos en la misma línea y al final se nos rompieron. ¿Por qué? Pues porque habiendo hecho una gran gestión desde el punto de vista ferroviaria en todas y cada una de las líneas que pasan por Extremadura, que eran vías férreas del siglo XIX, sin embargo, todo estuvo puesto en esa línea férrea. Por cierto, que yo, una de las primeras medidas que tomaré como secretario general será elevar al grupo parlamentario una propuesta para sancionar a Renfe, porque no puede ser que los ciudadanos en el siglo XXI vayan con la maleta como si fuera la Extremadura de los santos inocentes, porque no solamente perjudica a esos viajeros, sino que perjudica al conjunto de Extremadura, su imagen, al esfuerzo que hemos hecho con la autonomía y lo que representa la dignidad de esta tierra. Por lo tanto, Renfe tendrá que rendir cuentas, si no es invirtiendo para que eso no ocurra, si teniendo que pagar sanciones.
Hemos visto que en Guillermo Fernández de Vara, en concreto, un cambio de opinión tremendo, sobre todo en lo que respectaba al independentismo y a esos pactos con Junts y demás partidos independentistas. ¿Tú crees que Guillermo se ha equivocado en eso y que ha trasladado a la gente una sensación de que, bueno, de que al final el PSOE de Extremadura no pintaba nada?
Yo lo que creo es que Guillermo Fernández Vara no se presenta a estas primarias. Lo que pienso es que Guillermo Fernández Vara actuó en función de lo que él consideraba que era mejor y se equivocó. O se equivocó porque los ciudadanos no nos han dado su confianza, pero en cualquier caso, el debate no puede ser en lo que se equivocó Guillermo, porque también es cierto que hizo un gran esfuerzo por atraer empresas en Extremadura que la señora Guardiola, pues una a una, va desmoronando como un azucarillo.
Que al final, Guillermo lleva muchos años al frente del Partido Socialista y lo que se cambie o no, vendrá de él. Entonces, hablar de él...
Creo... Claro, no. O sea, a mí no me parece mal que usted me quiera hablar de Guillermo Fernández Vara. Lo que pasa es que yo quiero hablar de los extremeños y de decirles a los extremeños que efectivamente nos hemos equivocado, nos hemos alejado de la ciudadanía. Las elecciones nunca, nunca, nunca las pierden por los partidos porque se equivoque la gente. Quienes nos equivocamos somos los partidos. Y ciertamente nos hemos dejado atrás pues jirones de credibilidad que yo creo que la única forma de volver a recuperar es cambiando el partido. Un partido autónomo, un partido que defiende los intereses de Extremadura por encima de todo, y que eso puede coincidir en ocasiones con Madrid y en otras ocasiones no, pero que en cualquier caso, para mí, siempre prevalecerá lo que diga Extremadura.
Ayer, nada más comenzar el debate, tu compañera Lara Garlito decía... hacía referencia al caso Koldo, respaldando la decisión de la Ejecutiva Federal. ¿Qué valoración haces tú? No te escuchamos ayer hablar de ello.
Bueno, porque es verdad que el caso Koldo es algo que, desde luego, si se confirma, pues es terrible, ¿no? Y lo que está muy claro es que responsabilidades políticas pueden existir. Como es un asunto que no conozco realmente las interioridades, pues no sería tan atrevido para decir a señora Ábalos que tenga que dimitir, ¿no? Me hubiera gustado ver a la compañera Lara con esa firmeza para pedir responsabilidades también en órganos y cargos del Partido Popular. Los tenemos más cerca en Extremadura, ¿no? La incompatibilidad de un director general de Desarrollo Rural o Forestal que lleva 8 meses incumpliendo la ley de incompatibilidad y que no le pidió la dimisión.
¿Crees que está siendo el PSOE en la Asamblea muy tibio?
No, el Partido Socialista, lo que creo en la Asamblea y en todas las instituciones, es que no tiene líder en estos momentos. Cuando no existe liderazgo, pues lógicamente la tarea de oposición se diluye. Por eso yo no creo en los liderazgos corales, como sí cree mi compañera Lara. Yo creo en un liderazgo que esté basado en la fuerza de las mujeres y hombres que deseen trabajar, un trabajo en equipo, pero con un líder que asuma la responsabilidad del mensaje, también que asuma la responsabilidad de la respuesta que le dan y coordinar las distintas instituciones. No es una cuestión de oposición buena o oposición mala, es una cuestión de oposición invisible.
Te lo preguntaba ayer ella, te lo pregunto yo. Tu intención es, decías, y lo sé, que no vas a obligar a nadie a dimitir, pero tu intención, si llegas a la Secretaría General, ¿es tocar la Asamblea? ¿Es entrar en la Asamblea?
Voy a obligar a dimitir a quienes tienen dos cargos. Sí, sí, la dirección de regional va a obligar a elegir entre ser senador o ser diputado. El secretario general regional ya lo ha dicho, que él está a disposición para dimitir en el momento que la nueva dirección entre. Lo que no sabemos todavía es la respuesta del segundo senador diputado que existe, que en ese caso pues tendrá que elegir si lo voy a hacer.
¿Con dos no te daría para entrar? ¿El resto tendría que salir de ellos, el dimitir?
El resto tendría que ser una cuestión de voluntad, lógicamente. Yo no puedo obligar a nadie a dimitir, pero en cualquier caso es algo que le corresponde al partido, le corresponde en su momento hacerlo, pero ahora lo que tengo muy claro es que la primera prioridad no es entrar en la Asamblea de Extremadura. Mi primera prioridad es rearmar al partido de ilusión, de esperanzas y sobre todo de ganas de ganar. La Diputación de Badajoz también es un instrumento donde se pueden contraponer políticas progresistas en comparación a las políticas regresivas de la señora Guardiola.
Dejarás Villanueva, eso has dicho que te duele. Allí está la cosa más o menos tranquila. Antes hablábamos aquí fuera de micro que no está tan tranquila en Don Benito. Y ayer le preguntabas a Garlito precisamente por la fusión. Le pedías que se mojase por la fusión. ¿Crees que a nivel regional el PSOE no ha sido lo demasiado contundente en pro de la fusión estos últimos meses?
Hombre, desde luego ayer la vicesecretaria general, Lara Garlito, mostraba absoluta indiferencia por el mayor proyecto económico y social y político. La misma indiferencia que ha mostrado la señora Guardiola. Yo vengo denunciando que ese proceso se ha paralizado, que no se ha destruido, más quisiera la señora Guardiola hacerlo, porque ella decidió por un puñado de votos, por un puñado de concejales y dos años de alcalde, romper el compromiso del mayor proyecto económico, social y político, insisto. Es la pérdida de la ambición. Por lo tanto, alguien que no tiene ambición por Extremadura no puede ser presidente. Me hubiera gustado tener enfrente a una compañera que defendiera más, bueno, que defendiera, porque realmente no lo defendió ese proyecto, porque si no defiendes el mayor proyecto para una tierra desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de las oportunidades, desde el punto de vista, en definitiva, del progreso para esta tierra, pues queda como la señora Guardiola, invalidada para ser presidenta.
¿Será una prioridad para ti si llegas a la Secretaría General?
Para mí será una prioridad todos y cada uno de los asuntos que estén encima de la mesa. Mire, también es una prioridad para mí apostar por la Extremadura del sí, y ese es un claro ejemplo de ello. Pero también lo es que ya está bien que estemos siendo el sumidorio de CO2 para otras comunidades que se aprovechan de nuestra energía, ¿no? Por lo tanto, mire usted, desde la mayor defensa a la central nuclear de Almaraz, que ninguna ministra, por muy ministra que sea, sea del PSOE o sea del PP, puede eliminar 4.000 puestos de trabajo en Almaraz de un plumazo, simple y llanamente, pues sin tener un proyecto alternativo que al menos genere los mismos empleos. Pero también decirle que cuando hablemos de lo que es la financiación, que tenemos una presidenta que se inventa el número, ¿no? Dice 10.000 millones nos deben, ¿vale? Nos deben 10.000 millones. Pero cuando usted vaya a la mesa de negociación le dirán, si yo ese impuesto que usted ha quitado a los ricos yo le tengo en mi comunidad, será porque le sobra el dinero. Yo creo que hay que tener coherencia, sentido común, no beneficiar a tres para perjudicar a un millón y, sobre todo, tener claro que la Extremadura de sí pasa porque también le digamos a los al resto de ciudadanos, a los madrileños especialmente, que son los que más visitan y nos encanta que nos visiten, que está muy bien que se vengan a descontaminar nuestra tierra cada fin de semana, pero que nosotros no queremos ser su reserva natural. Nosotros queremos ser la tierra donde se le dé la oportunidad. Y cuando nos demos, y cuando nos den la oportunidad de tener las mismas herramientas que el resto, demostraremos si somos más torpes o más listos que ellos.
Te tengo que preguntar también, nos queda poquito tiempo, así que tengo que aprovechar. Hubo una polémica muy sonada en el mes de diciembre, y yo sé que tú también te gusta pasearte por redes sociales, aunque es terreno pantanoso muchas veces, pero es verdad que continuamente se asocia a la Diputación el nombre del hermano de Pedro Sánchez. Y hubo una gran polémica en diciembre, una información que sacó El Debate, donde se decía que la Diputación le subió el sueldo y triplicó su presupuesto antes de las municipales. ¿Tú entiendes que esto de alguna manera ha podido perjudicar tu imagen?
No, eso de alguna manera es falso.
Falso.
Las cosas que son falsas, pues son falsas, porque no son reales. Pero en cualquier caso, mire usted, bastante condena tienen los familiares de los que somos políticos para desarrollar su carrera profesional como para que encima yo vaya a contribuir a ello. El señor David Sánchez tiene una carrera profesional y musical extraordinaria, hizo su concurso de oposición con dos candidatos más, si no me equivoco, y no ha de olvidarse que el puesto era de libre designación. Por lo tanto, entre los mejores se elige a quien se considera más oportuno. Pero en cualquier caso, no se tiene que preocupar la gente, porque si tan malo es, cuando llegue otro gobierno, si es que el Partido Popular le gusta hacer polémica con eso, lo puede cambiar.
Por eso le decía que sí. ¿Usted ha entendido?
En absoluto, que le no ha me ha perjudicado en nada, porque yo hago siempre lo que considero con honestidad, con honradez y sobre todo con transparencia.
¿Va a ganar Miguel Ángel Gallardo el sábado?
Yo me presento para ganar. Tengo un enorme respeto a las urnas. Soy un profundo demócrata y cuando uno se presenta a unas elecciones, pues no tiene que tenerle miedo, porque la democracia nunca se equivoca. Y 9.600 extremeños que son militantes del partido no se van a equivocar. Se podrían equivocar 3 o 4. ¿Ves? Si esto lo hubieran querido hacer 3 o 4, probablemente solo habría una candidata. Pero en ese caso, muy probablemente se haría con un interés. Que cambien las caras para que no me cambien. Sin embargo, cuando son 9.600 afiliados y afiliadas las que deciden el destino del PSOE de Extremadura, van a elegir al mejor para ganar a la señora Guardiola. Esto no es un instrumento, el partido no es un instrumento para vivir mejor nosotros, es un instrumento para que viva mejor la gente. Y por lo tanto, si yo hubiera querido vivir mejor, pues me quedo en mi alcaldía, que es lo que conozco, que es lo que deseo, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona. Sin embargo, cuando te piden dar un paso, pues uno tiene que arriesgar. Y si tiene la mejor red, que es la militancia, porque es una militancia muy activa cuando está ilusionada, pues uno no tiene que tener miedo en absoluto a la democracia. Yo he venido aquí para ganar, pero también le digo, nunca para molestar. Por eso yo no soy de los que piense que si yo tuviera un voto menos, me quedaría ahí para intentar tener ese poder. No, yo he venido aquí para resolver las cosas. Cuando eso se hace, normalmente la política se reencuentra con la gente, se reencuentra nuevamente con la ilusión de volver a votarte. Cuando lo que se pretende es intentar quedarme de la forma que sea, pues la gente percibe que esto es una cuestión de politiqueo, que da lo mismo lo que se haga, lo importante es estar ahí en el... No, yo tengo muy claro que 9.600 militantes no se van a equivocar.
Esos 3 o 4 de los que hablas, entiendo que son los 3 o 4 que mandan en el PSOE, y entiendo que serán 3 o 4 que si Miguel Ángel Gallardo es secretario general, no tienen mucho futuro en el PSOE.
No, yo no hablo de futuro de nadie, porque soy una persona profundamente democrática. En este partido cabe todo el mundo. Lo que sí tengo claro que en el PSOE pueden mandar 3 o 4, como usted dice, y sin embargo yo quiero que manden los extremeños y extremeñas. El PSOE es un instrumento. Y las escrituras es un instrumento democrático. Las escrituras del PSOE, pese a pensar al 3 o 4, que son las que les corresponden, no es propiedad de tres o cuatro, la propiedad la tienen los extremeños y las extremeñas, que unas veces nos votan, otras veces no, unas veces les ilusionamos y están deseando votarnos porque saben que es el instrumento para hacerles feliz, que la política sirve para hacer feliz. Otra cosa es que algunos piensen que la política ha de servir para ser felices ellos. No, aquí en política se puede vivir muy bien, o si decides, por ejemplo, estar en la política municipal durante 20 años, no vives tan bien, pero al final eres muy feliz cuando ves vivir mejor a la gente.
Hay unas declaraciones que te quería poner encima de la mesa, en las que decías que que el PSOE de Extremadura había buscado talento fuera de la militancia.
Indiscutiblemente.
Y que esa gente que se había buscado fuera de la militancia ha abandonado el barco. ¿Quién es
claro,
esa gente?
Pues esa gente es personas que durante mucho tiempo han estado con nosotros, incluso nombrados, y son los que yo denomino estrella, ¿no? Van de independiente, pero la realidad es que cuando dejamos de dar calor, pues se van a donde existe ese calor, y hoy tenemos personas que estuvieron en puestos de responsabilidad del PSOE que hoy son consejeros en el gobierno de María Guardiola. ¿Significa eso que nunca estuvieron con el PSOE? Estuvieron con su currículum vitae.
Y tú vas a buscar solo dentro de la militancia.
Y yo vamos a crear la base de datos del talento socialista, que pasa porque conozcamos cuáles son las inquietudes, cuál es la disponibilidad, cuál es la profesión, también cuál es su formación, y tener esa base de datos. Y mi compromiso, y esto se lo digo mirándole a los ojos a usted, mi compromiso es que no haya ningún cargo público en el año 2027, si somos gobierno, que lo seremos, que no pertenezca a ese archivo de la militancia. Los consejeros, los secretarios generales, los directores generales y cualquier puesto de responsabilidad que sea por nombramiento directo serán personas comprometidas con el proyecto para que se comprometan con la sociedad.
Queda guardado en la hemeroteca. La hemeroteca a veces luego...
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy un político coherente. La hemeroteca es para los que no saben decir la verdad. La hemeroteca es para los que engañan a la gente. Yo he sido 20 años de alcalde y sigo siendo alcalde precisamente porque siempre he tenido como valor la palabra. La señora Guardiola tiene hemeroteca, y tiene hemeroteca bastante incómoda, pero es la que ella decidió, porque pudiendo ser una presidenta legítima con sus votos de Partido Popular y Vox, que eran los únicos que tenían, pues decidió hacerse muy importante, muy progre, muy de persona con principios, y claro, le dieron 24 horas en Madrid para que decidiera marcharse o quedarse. Y le sobraron 12 para quedarse, romper su palabra y, por lo tanto, quebrar la confianza de los extremeños.
Miguel Ángel Gallardo, 22 minutos de charla, no está nada mal. Candidato, suerte el sábado e invitado a volver a la cadena COPE, si gana o si no gana.
Bueno, pues muchas gracias. Le iba a decir, y si no gano, pero sí, ya me invitado ha dicho que
también.
Gracias y ha sido un placer, un verdadero placer.
Muchas gracias, suerte, Miguel Ángel.